Hermano, Dios me les bendiga en esta noche.
Amén.
Gloria a Dios que estamos en la casa del Señor.
Amén.
Y hoy estamos bien contentos. Hoy estamos terminando los estudios en los Salmos. Hoy es el último estudio, en el Salmo 91. Ya mismito vamos a ir allá. Y le damos gracias al Señor. Está con nosotros el hermanito Dani. Gloria a Dios. La hermanita Noelia con él. Gloria a Dios. Y está el hermanito Natividad aquí también. Y cumpleaños mañana. Mañana cumpleaños Josué también. Entonces, como nosotros todos lo celebramos, pues dijimos que vamos a cantarle ahorita cumpleaños. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Claro! Entonces, los cumpleaños manda bizcocho. También. Pero eso ya mismo. Primero vamos al estudio de la palabra, vamos a cantar una alabanza y después de eso vamos al asunto del bizcocho. Nos alegra mucho tener a mi hijito Dani aquí. Y ya está ahí, está bien y mejorando. Ahí va. Nombre de Jesús, qué bueno. Señor es bueno. Gloria al Señor. Les invito a estar de pie un momentito, hermano. Vamos a orar. Y después de ello, el hermano Josué nos va a dirigir en unas alabanzas para la gloria del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, yo te doy gracias porque tú eres bueno. Y nos has dado la bendición de estar aquí en tu casa santa. Gracias, mi Señor, por darnos tantas bendiciones que nunca faltan, Señor. Tú eres fiel y tú eres nuestro proveedor y nuestro protector. Gracias por siempre estar pendiente de nosotros. Y en esta hora te pedimos tu dirección a través de tu Espíritu Santo para que nos guíe, Señor, a toda verdad y nos guíe, Señor, a todo aquello que es importante, Señor, en esta hora, que es glorificarte, honrarte, serte fiel y para lo que hemos estado esta noche, además de ello, para escudriñar tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos lleve a través de ella, para que ella nos bendiga y tu Espíritu Santo nos llene de su presencia en esta noche. Bendito Señor, te doy gracias por nuestro hermano Dani que está con nosotros.
Amén.
Bendito tú que le has dado la salud. Permite, Señor, tú siempre estar con él y que lo sanes por completo, mi Señor. De igual forma, te damos gracias, Señor Jesús, por nuestro hermanito Jesús Natividad que está con nosotros hoy. Que cumpleaños, al igual que nuestro hermano Josué, que cumpleaños mañana. Bendícelos a ambos. Permítanos ahorita, Señor, recordar cuán bueno tú eres y todas las bendiciones que tú les has dado. Oh, Señor, ahora te pido que podamos cantar estas alabanzas con mucho gozo, confiando en que estamos proclamando tu verdad con cada una de ellas. Te lo pido esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito el Señor. Puede sentarse, pero si quiere, póngase de pie para que cante con ganas. Gloria al Señor. Y nos va a dirigir el hermanito Josué. Amén.
Bueno, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a cantar unos himnos ahora para el Señor. Son tan amables. Pueden abrir sus hinarios en el himno 407. Me guía él.
Gloria a Dios.
Amén, amén.
Gracias.
Qué bueno, hermano, es tener, poder uno confiar y saber que el Señor lo está guiando a cada paso de su vida. Y a mí siempre me gusta cantarle este himno, me encanta. Pero sí, cada vez que lo canto, me hace reflexionar cada vez más que el Señor siempre está cuidando de mí, siempre está, me está guiando. Y siempre me gusta cantarlo porque vuelvo a recordar de que sí, el Señor me está guiando, aunque a veces las situaciones parezcan que uno esté solo. Pero sí me da gozo y alegría cada vez que lo canto, poder recordar y estar claro de que sí, el Señor me está guiando. Como sé que a todos ustedes también los está guiando. Ahora, hermano, a cantar un próximo himno. El 304. Has hallado en Cristo. Bonito será presentarse limpio. Amén. Ante el tribunal del Señor.
Amén.
Poder ver al Señor cara a cara algún día y poder estar tranquilo de que nosotros no estamos en condenación, sino que estamos vivos.
Amén.
Y gracias a Él que Él dio su vida por nosotros, así amén, nosotros también tenemos vida en Él.
Amén.
Ahora, hermanos, vamos a pasar a recoger las ofrendas. Hermano Pablo, si puede pasar para recogerlas.
Hermano, que el Señor nos bendiga cada día más, porque la gloria es de mi Señor Jesús.
Amén.
Señor, en esta noche, Señor, te damos gracias, Señor, porque nos trajiste hasta aquí, Señor. Gracias por las bendiciones que hemos recibido durante todo el día y nuestras vidas, Señor. Ahora te pido, Señor, que bendiga a estos diezmos y ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Que bendigas a todos los que estamos aquí, a los que no llegaron también allí en sus hogares, Señor. Bendícele, cuídale, Señor. Si hay alguno que está enfermo, pues pon tu mano sobre él, Señor, de salud. Ahora te pido, una vez más, bendiga estas ofrendas y diezmos que van a ser colectados, porque te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, el que pronto viene. Amén.
Hermano. Hermano, qué bonito es cantar con gozo y alegría.
Amén.
Hermano, y de esta misma forma, así que vamos a estar en la presencia del Señor, dándole gloria y alabanza, como Él se la merece.
Amén.
Y da gran gozo, hermano, poder ver la congregación así, tan contenta y tan feliz cuando se están dirigiendo al Señor, le están cantando himnos y alabanzas al Señor.
Amén.
Como así debe de ser todo el tiempo, hermano. Él se merece todo lo que nosotros le podamos dar al 100% y aún más. Ahora, hermanos, vamos a orar para poder dar paso a la predicación. Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Dios, por este día que nos has dado. Señor, antes de comenzar, te pedimos, mi Dios, que nos perdone de cualquier pecado que hayamos cometido en este día, mi Señor. Consciente o inconscientemente, mi Señor, te pido que nos perdones y nos limpies, Señor, de toda maldad. Señor y Padre, te pido ahora, mi Dios, que nos prepare, permita que nosotros podamos estar pendientes y atentos, Señor, a tu palabra, que la podamos canalizar, Señor, la podamos entender y la podamos aplicar, Señor, a nuestras vidas. Señor y Padre, también te pido por el pastor, dale sabiduría, dale dirección, mi Dios, en la predicación. Permite, mi Dios, que seas tú hablando a través de él, mi Dios, y que la palabra que va a ser impartida, Señor, que toque nuestros corazones. Señor y Padre, te pedimos todas estas cosas, dándote las gracias en nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios.
Amén.
Amén. Estamos en la casa del Señor esta noche. Qué bueno. Dios me les bendiga. Gloria al Señor por todo. Y hoy vamos a estar en el último estudio en el libro de los Salmos o en los Salmos. Y vamos a estar en el Salmo 91, hermano. Morando bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Y vamos a estar en el Salmo, en todos los versos del Salmo, obviamente, los 16 versos, y lo vamos a estar dividiendo en unas porciones, amén, en cuatro porciones, para ir a través de él, y esperando, ¿verdad?, que el Señor nos hable para su gloria. Amén. Así que el asunto de los pájaros y la foto no necesariamente tiene mucho que ver, es para que usted pueda, ¿verdad?, disfrutar de las cosas del Señor. Pero mire, algo bien importante, la palabra del Señor sí dice, ¿verdad? La parte que sí relaciona con la palabra es que el Señor Jesucristo dice: miren las aves del campo. ¿Ah? Que ellas no trabajan ni hilan, pero nuestro Padre Celestial las alimenta. Y después le dice: ¿no valéis mucho más que ella, ustedes, hombres de poca fe? Queriendo decir, si el Señor cuida las cosas que son menos, o vamos a decir así, insignificantes comparado con nosotros, pues ¿cuánto más no nos cuidará a nosotros? Amén. Bendito Señor. Así que, a todo con eso, pues cuando usted ve un pajarito ahí, usted se imagina que es que el Señor la está cuidando. Amén. Gloria a Dios. Versos 1 y 2 del Salmo 91 son los versos clave, los versos que resumen el Salmo completo, hermano. ¿Algún hermano que me los quiera leer? Bien valientemente. Por ahí está el micrófono, ¿verdad que sí? ¿Quién dijo yo? Aquí está Millo, primero. Y después el otro tiene Durén. Gloria a Dios. ¿Cómo dice Maito Millo? Salmo 91, 1 al 2. Amén.
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré.
Amén. Gloria al Señor. Muchas palabras clave en el contenido de estos dos versos clave, hermano. Habitar. ¿Qué es habitar? ¿Ah? Que da la intención de la palabra es que está allí, y que allí es que vive, y que allí es que usted la encuentra. Porque usted va a buscar a la gente ¿a dónde? A la casa, ¿verdad? El que vive, ¿ok? Abrigado por el Altísimo. Abrigado. Que está todo el tiempo arropado por el Señor. Fíjate que dice el Altísimo, el más poderoso de todos, el que vive arropado por el Señor, el que vive arropado por el Señor. ¿Qué dice de ese que vive arropado por el Señor? Que es como si estuviera debajo de la sombra del Todopoderoso, omnipotente, ¿ok? Omnipotente es la palabra que se hizo bien famosa acá en Puerto Rico, para los años 80, Shaddai, eso es lo que quiere decir. En hebreo, Shaddai. El Shaddai quiere decir el Dios Todopoderoso, el Omnipotente. Jehová Omnipotente. Pues, el que está vive arropado por el Señor. Es lo mismo que vivir con la sombra, o sea, del Omnipotente, que el Omnipotente está encima de ti. Y el sol no te da, porque lo que te da es la sombra del Señor mismo. Eso quiere decir algo, ¿verdad que sí? No es lo mismo estar a lo loco, desamparado, a la intemperie, a ver qué pasa, a ver qué sucede, sin seguridad y sin nada, que estar arropado del Señor y que el Señor está ahí. Si estás bajo la sombra del Omnipotente, quiere decir que el Omnipotente está a tu lado, ahí, contigo. Entonces, ese que está arropado por el Señor le puede decir al Señor: tú eres mi esperanza. O sea, en ti es que yo espero para que las cosas sucedan, para que tú me protejas, para que tú me proveas, para que tú me cuides. Amén. Y tú eres mi castillo. ¿Recuerda la palabra castillo? Fortaleza, castillo. Metzudat. Metzudat. Quiere decir, en ti es que yo me refugio y de ti es que yo dependo, del Poderoso. ¿Okay? Tú eres el Dios en quien yo confío y confiaré. Esta es la declaración que hace el salmista. ¿Okay? No se sabe quién lo compuso, pero yo una cosa estoy seguro, el que lo compuso sabía de lo que estaba hablando, hermano. Porque pudo haber dicho: mi primo, que mora al abrigo del Altísimo. Entonces está hablando de alguien por allá y no de su propia experiencia. Pero el que dice aquí es el que habita, como si estuviera hablando de otra persona. Pero cuando dice el 2, diré yo a Jehová, está hablando de él mismo. Amén. Vamos a ir en detalle a esos dos versos ahora, importantísimo. El tema: Dios es mi protector. Dios es mi protector. Le pregunto yo, ¿de cuántas cosas usted necesitó que Dios le protegiera hoy, hermano? Yo te diría que la inmensa mayoría de ellas usted no está consciente en el momento. Solamente cuando uno le pregunta, ¿verdad? No hay nada malo en eso. Eso denota de que la ayuda del Señor siempre está ahí. Usted hoy fue en la cajetera lo más bien. Ahí tiene una. Usted comió y no se ahogó. Ahí tiene otra. ¿Ah? Entonces, a lo mejor resbaló y se dio un cantacito hoy, pero no le pasó nada grande. Ahí tiene otra. La inmensa mayoría de las cosas, usted ni cuenta se da. A lo mejor más para adelante iba a haber un choque, pero usted acá, algo pasó que se retrasó y el choque fue allá y usted acá. ¿Cuántas veces no pasa eso, hermano? A veces piensa alguien venir, le voy a hacer la maldad a hermanito Millo. Le voy a hacer la maldad a Millo. Porque él siempre lo veo por ahí risueño. Y eso a mí me cae mal. Se la voy a hacer. ¡Fua! Y entonces el Señor viene, pap, y lo bloquea y las cosas no salen. ¿Ves? Porque Dios está en el asunto. ¿Verdad? Imagínate que Dios te estuviera arropando. ¿Quién va a poder pasar más allá de la protección que Dios te está dando? ¿Amén? Eso es lo que quiere decir el salmista aquí, hermano. Dice: si yo estoy protegido, abrazado, arropado por el Señor, nada me puede hacer daño, porque el Señor mismo es el que me está cuidando. ¿Amén? Ahora, mire, a nosotros nos pasan cosas difíciles, amén. Usted se enferma. Usted le suceden problemas en la familia. Amén. Podemos de momento pasar hambre. Un mal jato. Chocamos. Podemos tener accidentes. Pero eso no es porque vino alguien y atentó contra nosotros y pudo más que el Señor. No es así. Es que el Señor permite que ciertas cosas pasen en la vida de uno porque Él tiene un propósito con ellas. ¿Usted recuerda lo que dice Romanos 8, verdad? ¿Qué dice Romanos 8, 28 y 29? Ustedes que conocen bien. Y sabemos que los que aman a Dios, las cosas les ayudan a bien. ¿Esto es?
A los que conforme a su propósito son llamados.
A los que conforme al propósito de Dios son llamados. Y sabemos que los que aman a Dios. Hay una condición ahí. Eso no es todo el mundo, que las cosas les ayudan a bien. Hay gente que le suceden calamidades y la pueden llamar calamidades. ¿Qué salado estoy a los que no andan en Cristo? Pero aquí dice que a los que aman a Dios. No se le asuste que el salmista ama a Dios y Dios le ama a él. De eso que estamos hablando, hermano. Entonces, el Señor es nuestro protector. Y Él dice, a Tito, para que se pueda criar bien en mis caminos, le hace falta pasar por esta prueba. Aquí va la prueba. ¡Pup! Y viene la receta de la prueba que da el Señor. Y empieza la prueba para que yo pueda crecer. Es una bendición. Acuérdense, el creyente no puede mirar las cosas como el mundo las ve. El mundo, cualquier cosita que se le hace dificultad, ¡ay, ya es un problema, ya es una cosa! Ya que él entró en depresión, por cualquier cosa. ¿Okay? Porque como no ven propósito real en las cosas, el creyente no, hermano. Cuando usted está en las manos del Señor, lo que le suceda difícil a usted, Dios lo está permitiendo con muy buena razón. Esa es la forma de Él criar a sus hijos. No es porque, tengan cuidado, porque muchas personas dicen, muchacho, vine yo y resbalé, como la hermana Natalia, que el otro día calculó mal y se cayó y dio 10 vueltas y cayó encajada en una palma por allá abajo. Eso no es el demonio, hermano. Hay gente que dice, ¡el diablo vino y me empujó! No, hermano, tengan cuidado. ¿Ok? Yo entiendo, ¿verdad? Y ahora usted dice, ¿pero qué clase de cosa está diciendo el pastor? Literalmente, hay una bendición en la hermana, y eso es lo que yo creo de todo corazón. Hay una bendición en que la hermana se haya caído. Al principio se coge un guatapanazo. Como una vez estoy cogiendo de punto a la hermana Natalia, una vez estaba tumbando una pana y la pana cayó, ¿verdad? Y le metió en la caja el pecho, como dice. Usted dice, pero si yo lo que quería era tumbar una pana para comerme, ¿la que tiene que hacer la pana dándome? Pues el Señor tenía propósito con eso también. Lo que pasa es que uno no puede llegar a comprender el propósito del Señor porque uno no tiene, ¿verdad?, la capacidad que Él tiene para diseñar nuestra vida. Pero cuando usted dice, yo confío que todo esto que me está pasando es el Señor que lo está gobernando y me lo está enviando a mí para que yo pueda crecer en fe y para que yo pueda ser de bendición a otro. Esa misma fe la tenía Pablo el apóstol, que obviamente, según lo que vemos en la palabra, tenía para eso una enfermedad bien grave en los ojos. Y él oraba al Señor, y dice, 3 veces le he pedido, pero esas 3 veces, yo estoy seguro que fue las 3 veces más violentas que oró. Y le pidió al Señor en súplica, y el Señor no se lo quiso quitar. Pero Pablo estaba bajo la protección de Dios. Pues quiere decir que bajo la protección de Dios, esa enfermedad Dios se la prescribió porque era lo que él necesitaba. Dios se lo dijo. Dice, bástate la gracia mía, bástate que tú estás en mis manos. Pero es que yo necesito que tú te sientas débil, para que tú entiendas que el fuerte soy yo. Pues esa es la receta del Señor. Y el Señor puede estar haciendo eso con nosotros. Así que cuando usted está en las manos del Señor, cuando usted vive al abrigo del Señor, no hay nada que le entre, hermano. El Señor es el que reparte. Ahora, hermano, tenga cuidado también. Usted puede estar bajo el abrigo del Señor, pero si usted se decide hacer las cosas mal, usted se decide pecar, hay una consecuencia por el pecado, ¿amén? No solamente hay que pedir perdón por el pecado, pero hay una consecuencia por el pecado. David, el rey David, tuvo una consecuencia por el pecado y Dios le dijo cuál iba a ser, ¿amén? Así que hay consecuencias. Dios perdonó su pecado, pero el pecado lleva consecuencias. Pero no es de eso lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de que si estamos viviendo una vida de santidad con el Señor va a estar arropándonos con su presencia, ¿amén? Así que vamos a estar en estos 4 puntos. Ya prácticamente estamos discutiendo el primero, ¿amén? Y vamos a ir también sobre cómo Dios nos protege constantemente. Imagínate si usted lo protegiera de vez en cuando. Unas veces sí, otras veces no. No, el Señor le protege constantemente. Porque si no, no fuera protección, ¿verdad que sí? Los cuidados adicionales que Dios le da, además de la protección, Él le provee. Y también vamos a ver la promesa de que Dios bendice a los que en Él confían. Amén. A los que confían en Él, a los que dependen de Él. Amén. Hay una parte importante ahí al final. Usted sabe que hay gente que de momento algo aprieta en la vida. No le sirven a Dios, pero algo aprieta en la vida. De momento, ¿a dónde van? A donde el Señor. Pero cuando ya están respirando bien, se desaparecen. Y cada vez que algo aprieta, vuelven para el Señor. Van y vienen. Y más es las que están yendo que los que están viniendo. Y así andan. No es de eso lo que habla aquí. Cuando aquí hablamos a los que confían, se refiere a los que están confiando siempre. A los que confían todos los días, todo el tiempo en el Señor. Hay una diferencia en confiar una vez y olvidarse y ser fiel. Todo esto que está hablando aquí aplica al que es fiel, hermano. Entonces, nosotros siempre usamos, ¿verdad?, todas las referencias bíblicas. Muchas veces citamos a algunos comentaristas, ¿ok? Muy amados, ¿ok? Y este testimonio de uno de los comentaristas que nosotros usamos y citamos muchas veces, ¿ok? Entonces dice la historia que allá por allá en el Reino Unido, esta es Inglaterra y esta es Irlanda, hay unas islas chiquitas que están por aquí arriba, bien frías, que se llaman las Islas Hébridas Occidentales. Entonces, había unos misioneros allí que tenían un niño, y ese niño de 5 años tenía difteria. Difteria son de esas enfermedades que ya usted ni sabe que existen porque ya le ponen vacuna. ¿Ok? Cuando le ponen la tétanos, difteria, ¿ok? La DPT o la DTP, esa vacuna es contra la D de esa DTP. Y usted ni por la mente le pasa que eso era una enfermedad que cuando no existía vacuna, la gente se moría de ella. Pues este niño en esa época, 1922, hace casi 100 años, estaba muriendo. ¿Ok? Y se le estaba cerrando la garganta y le estaba afectando los pulmones, que es lo que pasa con difteria, ¿verdad? Entonces, su mamá era cristiana. Y cuando vio que el niño se estaba muriendo, miró para otro sitio para no verlo morirse. ¿Ok? Imagínense qué angustia tenía esa mamá. Cuando en ese momento alguien tocó la puerta. Y era el cuñado de ella. Y el cuñado le dijo, solamente he venido para decirte que no tienes que preocuparte por el niño. Porque el niño se va a recuperar y un día Dios va a salvar su alma. ¿Ven? Y entonces ella estaba como que atontada, ¿verdad? Pero como también no creía mucho, dice, a lo mejor eso son palabras de consuelo que él viene a darme, pero no necesariamente es algo real, como a veces las personas intentan dar consuelo, pero en realidad no saben si el consuelo o si lo que están diciendo va a suceder o no. ¿Ok? Y ella le preguntó, ¿y por qué tú me dices esas cosas? Entonces él le explicó. Dice que él estaba sentado en su casa, allí, esa misma tarde, y estaba leyendo el Salmo 91. Y él entiende claramente que Dios le habló, ¿ok? Y le hizo fijarse en los versículos 14 al 16. Que los vamos a leer ahorita. Y dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y ese hombre entendió que estaba hablando de ese niño, de su sobrino. Y fue donde su cuñada y le dijo, ese niño, Dios me acaba de revelar a través de su palabra, que es viva y eficaz, que él se va a poner bien. Y no solamente eso, sino que él lo va a librar, le va a dar larga vida y lo va a salvar. Por eso él le dijo eso. Es el Señor. Esa palabra me la dio para que yo te la diera a ti, para que tú supieras que el niño se va a poner bien. Y el niño era este comentarista, hermano. El mismo comentarista que se llama William McDonald, ¿verdad? Ya él falleció. Pero vivió 90 años, hermano. Pero a los 5 años estaba muriendo. Y no había ni un Panadol para darle. Pero Dios lo salvó. Lo sanó. Y eventualmente, cuando tuvo 18 años, se convirtió a Cristo. Cristo lo salvó. Y después de eso vivió 72 años más sirviendo al Señor. Y fue maestro de escuela bíblica, escribió libros, enseñó seminarios. Y enseñando la Biblia fue que se murió de viejo a los 90 años. ¿Ok? Y él siempre le decía a todo el mundo que este era el salmo de él. Que lo único era que Dios le había permitido a otros que lo leyeran, pero que el salmo era el de él. Decía él. Pues claro, imagínate, si se jugó la vida y la muerte y Dios lo libró, amén. Ahora, la realidad es que el Salmo, ¿usted sabe de quién habla, hermano? Del Señor Jesucristo. Es un paralelo de la vida del Señor Jesucristo, de cómo el Señor lo protegería durante su ministerio aquí en la tierra y cómo el Señor iba a estar con él. ¿Ok? Por eso fue que más adelante usted va a ver, este Salmo nos estuvimos refiriendo a él hace dos domingos en el mensaje. ¿Ok? Usted ahorita cuando lleguemos a la parte, usted lo va a recordar, usted me va a decir cuál era. ¿Amén? Así que aplique al Señor Jesucristo, pero también aplica a nosotros, hermano. Pues si aplicó al señor McDonald, pues aplica a nosotros. Le voy a aclarar que ese McDonald no es el de los restaurantes, o yo, por lo que le acabo de decir, que comparte el mismo apellido. ¿Ah? Jane lo mencionó, este señor, William McDonald, que es un señor bien, bien serio, un hombre de Dios con la palabra, ¿verdad? Que el Señor lo usaba para predicar la palabra como estaba. Amén. Así que ese señor ya está con Cristo. Muy bien. Gloria a Dios, pues vamos para allá, en el nombre de Jesús. Vamos a leer la primera porción, vamos, ya la habíamos leído, la leyó el hermanito Millo. Así que vamos a ir al detalle de lo que ella nos habla, ¿ok? Repasando, dice, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén. Así que, el salmista está expresando su confianza, porque es verdad. Él dice, yo confío en el Señor porque es verdad. Yo confío en el Señor porque es real que Él me protege. Hermano, mire, algo bien diferente. Usted puede confiar en la palabra del Señor a plenitud, al 100%. Ahora, usted de momento va por ahí, para en una farmacia y hay unos racks en la farmacia de tarjetita. Todo va a estar bien, dicen las tarjetitas. Ten fe, ten confianza. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Todo va a estar bien. ¿Cómo sabe el que le está dando la tarjeta que todo va a estar bien? Si usted es del Señor, todo va a estar bien, pero si la persona es del Señor, no todo va a estar bien. Estamos claros ahí, ¿verdad? Entonces, ten fe. ¿En qué? Ten confianza. ¿En qué? ¿Ah? Believe, dicen en inglés, para los que hablan inglés. O sea, son simplemente conceptos. Eso no es esto que estamos hablando aquí. Aquellos son palabras huecas, palabras de tarjetita, plastiquita, así, parece un credit card, palabras de regalo. Eso no es lo que estamos hablando aquí. La palabra de Dios es viva, eficaz y es verdad. Y si dice que nosotros confiamos en Él y vivimos a la sombra de Él, esto es verdad. Amén. Y si dice que usted vive a la sombra de Él, quiere decir que donde quiera que yo busque al Señor, usted va a estar allí. No es que un día está con el Señor, otro día está a la sombra de lo sabe Dios dónde. ¿Sabe lo que estamos diciendo, verdad? Si es así, pues esto que está aquí es verdad, hermano. Y en esto podemos confiar. Y como le dije, omnipotente y altísimo y todopoderoso es la palabra Shaddai. Muchas iglesias se llaman Shaddai, amén. Hay una canción bien famosa, el Shaddai, que era de aquellos tiempos, que eso estaba y todavía es famosa, ¿ok? Así que todo ello habla de que Dios es todopoderoso, hermano, y todopoderoso es qué? Que no hay nada que Él no pueda hacer. Yo recuerdo, cuando uno chiquito, siempre había un mandulete que vivía en la calle, o sea, el manganzón de la calle. Pues los que eran más jóvenes querían hacerse amigos del manganzón. ¿Para qué? Pues tú ibas a la sombra del grandote. Tú vas andando y tienes al protector. Y si alguien venía a ponerse guapo, decía, tú lo mirabas. Y él decía, ¿cuál es el problema? No, no hay ningún problema. Está todo bien. De momento tú ibas y ese era un protector. Todo el mundo quería hacerse. Yo me acuerdo cuando yo me criaba una vez por allá en la República Dominicana un tiempito. Había un se llamaba Tico, así me acuerdo. Me acuerdo que nosotros brevemente teníamos como 9 años y yo lo veía a él como si él fuera, tú sabes, un luchador de lucha libre, esos grandes así. No era que fuera más viejo, tenía como 13, 14, pero como era grande y era mayor que yo, se veía como un gigante. Y era fuerte así. Y entonces él y yo éramos panitas. Claro, yo estaba bien querido porque el protector mío era Tico. Entonces todo el que se pusiera bravo por allí, porque había muchos guapos, muchos nenes guapos y eso, él decía, ¿cuál es el problema que está pasando aquí? Oh, pero bueno. ¡Pim, pam, pim, pam, pim, pam! Y se acababa el problema rápido. Pues, olvídese de Tico y olvídese de Tito también. Pero el concepto es el mismo, lo único que Tico era un hombre, era un muchacho como cualquier otro. Y aquí estamos hablando del Todopoderoso, el que todas las cosas las puede hacer. Entonces usted es el preferido, la preferida del Todopoderoso. Pero usted está, como dicen, montado, como decían, ¿sabes que los niños dicen? Muchachos, ese equipo que está allí, todos los fuertes están en ese equipo está montado, esto es un abuso. Pues eso es lo que estamos diciendo aquí. Que usted está en las manos del Señor, y al Señor nadie lo engaña, y al Señor nadie lo vence, y contra el Señor nadie puede. Usted está con el que tiene que estar. Esa era la confianza del salmista, hermano. Él estaba claro en lo que estaba diciendo. Amén. Entonces hay varias ilustraciones aquí. Por eso hay muchas palabras importantes. Abrigo. ¿Okay? Abrigo es donde usted se refugiaba. ¿Okay? Como si fuera un lugar donde usted se mete, un refugio contra huracanes. Allí no se va a meter el agua. Allí el viento no hace nada, allí usted está tranquilo y está allí confiado de que mientras el revolú está afuera, usted está allí tranquilo. En el Salmo 27 dice, Él me guardará en lo reservado de su morada. ¿Qué quiere decir eso? Imaginándose el salmista que Dios vive en una casa y que tiene varios cuartos, pues Él te va a meter en el cuarto de más adentro y dentro del cuarto de más adentro en una caja fuerte y Él se le va a parar al frente. Como dice, ¿qué te va a pasar allí? Nada. Si el Señor está conmigo. Amén. Me guardará en lo reservado de su morada. O sea, me va a poner en un lugar especial donde Él está conmigo y me está protegiendo. Amén. Otra palabra que se usa en el Salmo 119 es mi escondedero fiel. ¿Qué es el escondedero? Pues el lugar donde uno se refugiaba. ¿Sabes allá en Estados Unidos? Por donde pasan los tornados. Que las casas tienen un tornado shelter, ¿verdad? Eso es estándar en todas esas casas. De la gente que se atreve a vivir allí, ¿verdad? Porque el tornado la jaza la casa y al año ya está hecha otra vez y viven allí mismo, en el mismo sitio. Pues esa gente tiene un sótano, tienen unas puertas fuertes y cuando sienten el warning, suena el timbre, ellos se meten en el shelter. Y muchas veces pasa que oye, en el revolú arriba así, cuando salen del shelter, lo que queda de la casa es la zapata. Pero lo importante es que ellos estaban en el escondedero y no les pasó nada. Amén. Ese es el concepto aquí. El que está en las manos del Señor, el Señor está gobernando su vida. Amén. Por eso es, hermano, cuando hay alguien que está caminando con el Señor, un hermanito, y usted lo ve que está pasando por prueba, por momentos difíciles, pues ore por él. Porque no es que él está siendo desprotegido por el Señor, es que el Señor está permitiendo para su bendición a largo plazo que pase por un momento difícil. ¿Para qué están sus hermanos? Para orar por él, para orar por ella. Pero no quiere decir que no esté en las manos del Señor, es que está en las manos del Señor, el Señor está criándolo. Amén. Eso es como costumbre un muchacho en las tiendas. Usted es muchacho en las tiendas. Usted piensa que el papá que está allí y está andando con el niño y el niño se pone malcriado, y el papá lo regaña y le mete un cantacito, que es que el papá no ama al niño. Digo, el mundo entiende las cosas al revés. El mundo piensa que el que le da fuerte a un niño, que es un abusador, ¿ah? Es un abusador y un infame. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Dice que el que ama a su hijo madruga a castigarlo. Como quien dice, no le está riendo la gracia. Ni le dice, cuando me hagas 10, entonces yo te paso la cuenta. ¿Me entiendes? Sino que avanza y en el momento para que el muchacho aprenda está con él. Le dedica el tiempo, pasa el trabajo, se traga el trago amargo, angustioso de tener que regañar y de tener que castigar al muchacho. Ese es el padre que ama al hijo. Pues el Señor hace lo mismo con nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Ok? Cuando habla de la sombra del Omnipotente, ¿ok? Pues se me hace a mí como cuando estaba el pueblo de Israel en el desierto, que el sol le daba. Dice que Dios mandó una columna de nube, o sea, una nube bien ancha, para que parara el sol, estuviera en sombra. ¿Okay? No sé si usted ha sentido, cuando está el sol bien, bien, bien picante, y de momento se mete una sombra y tapa el sol, dice, ¡ay! ¿Qué te dice? ¡Ay, si se quedara así! ¿Verdad? Especialmente si usted está poniendo bloques o cortando la grama, una cosa de esa, a las 2 de la tarde o a las 11 de la mañana, que es cuando pica de verdad. ¡Ay, qué buena una nubecita! ¡Ahora es que manda una nubecita! Esa es la sombra que está hablando aquí. La sombra que refresca, que le confirma a usted que Él está pendiente de ti. ¿Amén? ¡Gloria sea el Señor! Otras palabras clave. Refugio. ¿Ok? Y castillo, que es mesudá. Fuerte protección. Todo ello. Imagínense, es como el castillo. O sea, ¿se acuerdan los castillos? Aquí en Puerto Rico hay castillo, la fortaleza, por ejemplo, es uno. Pero el más fuerte de todos es el castillo del Morro, ¿verdad? Dice que el Morro tiene unas paredes, ¿okay?, que miden 30 pies de ancha. O sea, para pasar una pared de 30 pies de piedra y de cemento hay que darle bien duro, hermano. ¿Okay? Bien duro. No sé si usted ha ido a la parte de abajo, hay una parte bien abajo que lo llevan usted. Entonces hay una parte donde se ve un canto de un proyectil de los americanos cuando vinieron en la guerra panamericana de 1898. Ellos dispararon contra el Morro y uno de los proyectiles de un barco no explotó, pero se espetó en una parte que tenía 12 pies de ancho, pero no llegó a pasar al otro lado. O sea, una cosa impresionante como la fortaleza de eso. El que estaba metido allá adentro en ese lugar que era el refugio, el escondedero del Morro, cuando no había nada más que hacer y todo estaba como que desesperado afuera, allí se metían, rodeado con paredes súper gruesas. Como quien dice, este es nuestro escondedero, aquí podemos estar seguros, esta es nuestra protección. Pues eso es lo que denota aquí, ¿amén? Si usted quiere andar seguro en la vida, usted tiene que andar con Cristo Jesús. Por eso es que a mí me da mucha tristeza cuando hay personas, como lo dije hace un tiempo, que son de estos buscadores. Esto se da mucho en Estados Unidos, los seekers. Seekers, o sea, son aquellos que buscan. ¿Sabes que se pasan por ahí diciendo, busca de Dios, chico, busca de Dios, busca de Dios? Cuando el que está buscando a uno es el Señor, no es uno buscando al Señor, eso no ocurre así. Si fuera así, nunca lo hubiéramos buscado. Todos se apartaron a una, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nosotros no estamos buscando, nos descarríamos todos como ovejas. No buscábamos al Señor porque no es nuestra naturaleza, éramos todos malos. El que nos estaba buscando era Él. Y Él tocó a nuestra puerta. Y nosotros hicimos caso y creímos en Él. Bendito sea Él. Pero hay personas, hermanos, y para esto hay mucha iglesia, hay un movimiento completo de iglesias en Puerto Rico y en Estados Unidos, que son iglesias para cargar batería. ¿Amén? Yo supongo que ahí pueden ir los cajos esos eléctricos que van a venir ahora. O sea, que dicen que el otro día estaba diciendo que en Puerto Rico no hay estaciones para cargar los cajos eléctricos. Pues claro que hay un montón. La gente va muchas veces allí los domingos, van un domingo, cargan la batería y a los 3 meses van y después cargan la batería. Son unas baterías buenas porque duran 3 meses, hermano, sin recibir más carga. ¿Sabe lo que le estoy diciendo, verdad? Dicen, ay, que yo siento en mi corazón el cargo de conciencia porque hace tiempo que no voy a la iglesia. Ay, yo quisiera cantar aquel corito aquel corito tan lindo, y vienen a la iglesia y ese día están cantando el corito y ese día escuchan la palabra del Señor y ese día escuchan toda la predicación. ¡Ay, qué bien yo me siento! ¡Estoy full! Y se van. Ya buscaron. Se van. Y después, ¡huepa! ¡Que reparta el que reparta! Después, cuando las cosas salen mal, la batería está vacía, vienen a cargar las baterías otra vez. Eso no es esto, hermano. O sea, una persona que vive su vida, que solamente se acuerda del Señor cuando las cosas se le ponen difícil, no es que está viviendo bajo la sombra de Dios, ni que su refugio es Jehová, ni que está bajo la protección del Altísimo. Simplemente es una persona que simpatiza y va y viene. La Biblia dice en Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Ok? E infiere más adelante que por su inconsistencia, así mismo son sus oraciones. Dice, no piense que el que tal pida o haga así, va a recibir cosa alguna del Señor. ¿Lo dice? Principio de la epístola de Santiago. ¿Amén? Mucha gente cargando batería. Yo tenía conocidos que me decían así. Hacho, de una clase cargada de batería. Que eso fue, mira, allí lo que se sentía era la presencia de Dios. Se desaparecía por temporada. ¡Mira! ¿Quién llegó ahí? Y llegaba así, cambiado, con otro peinado, con otras gafas o algo allí. Yo me acuerdo, venía así con unas gafas negras y se sentaban en la parte de atrás. Así como, bien atrás, como decían, atrás. Estaba atrás, atrás y no avanzaba. Entonces venía ese día, porque la batería, de tan bajita que estaba el voltaje, estaba hasta cruzada, como dicen. Entonces venía a cargar, a dar una carga completa a esas baterías. Qué malo es vivir así. Vivir sin Cristo es lo peor que hay, hermano. Qué malo es estar perdido. Y qué malo es vivir sin Cristo. Y qué malo es tratar de vivir las dos vidas. Estar en el mundo, pero cuando la conciencia nos carga demasiado, volvemos acá, ¿verdad? No vivamos esa vida. No estoy diciendo que usted la viva. Pero si hay otras personas que están así, hermano, para exhortación, amén. Exhórtelo. Ore por ellos. Porque esa no es la vida que Dios nos mandó a tener, amén. Esa no es la vida que vive bajo el omnipotente. Gloria a Dios. Así que, cuando usted está constantemente en las manos del Señor, usted está constantemente protegido. Amén. Eso es lo que vamos a ver en estos 5 versos. Amén. 6 versos. ¿Quién lo quiere leer, hermano querido? Ah, Doreen tenía, le tocaba de leer. Así que la hermanita Doreen va a leer. Gloria a Dios.
Dice así, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro.
Amén.
Escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saetas que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Uh-huh. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos.
Amén. Bendito sea el Señor. Hermano, mire, hay una parte de que aquí se me perdió un poquito el orden. Ahora sí. Gloria a Dios. Palabras clave que están aquí, ¿ok? Que tenemos que ver primero. La forma que el Señor nos libra, ¿ok? Dice, ¿cómo Él nos protege? ¿Cómo Él nos libra del peligro? Dice, nos libra del lazo del cazador. Bueno, el lazo del cazador son las trampas que ponen los cazadores. Figúrese usted, si usted fuera una oveja, o usted fuera un animalito, y le ponen de esas trampas que son de dientes, ¿usted las ha visto? Que cogen los osos y hacen casca y le pinchan las patas. U otras que vienen así y le ponen una comida y lo que está alrededor es un lazo. ¡Ra! Y sube así, lo deja guindando por el lazo, dando vueltas así. O de esas que hay, que hacen un boquete, pero le ponen una pajilla encima y abajo hay un montón de pullas así. Todo eso es el lazo del cazador. La que está puesto para que nosotros perezcamos allí. Alguien que ha tramado contra nosotros. ¿Ok? Dice que Él nos libra de eso, hermano. Muchas veces nos libra de malas juntas. Nos libra de gente malvada. Nos libra de peligros reales también. ¿Ok? Y como yo le dije, muchas veces usted ni cuenta se da. Porque usted está en las manos del Señor. Y le libra tan y tan bien que usted ni se enteró de lo que estaba pasando, hermano. Porque el Señor es así. Cuando usted está en las manos del Señor, el Señor le va a proteger. ¿Ok? No vas a tropezar tu pie en piedra, o sea, no te vas a caer. No vas a tropezar, no vas a ir a caer en el lazo del cazador. ¿Ok? Dice que también nos libra de la peste destructora. No es peste como usted piensa, hermano. Nosotros aquí en Puerto Rico pensamos peste y dicen, ¡qué peste! No es esa peste. Yo sé que hay peste que casi podría destruirle. como una vez que estaba el zafacón de casa, que eso yo no sé qué fue lo que pasó ahí. Pero aquello era una cosa que a mí me daba pena el que lo acomodaba así para que lo cogiera el tro. O sea, el tro de Carlos Méndez, ese que tiene un brazo que hace así. Con solamente pegársela allí y abrir esa tapa podía uno morir de una peste, pero una peste demasiado violenta. Pero por más fuerte que sea la peste, no es de esa peste que está hablando. ¿Sabe cuál es la peste, verdad? Una plaga, una epidemia. Para allá, para el siglo XIV, vino la epidemia de la peste negra o la peste bubónica. ¿Ok? Les había una enfermedad que eran transmitidas por las pulgas que estaban en los ratones. Era una enfermedad que se le inflamaban los ganglios. Así. ¿Ok? Sudden death, le llamaban. La muerte repentina. Las personas duraban, los fuertes, 3 días. La mayoría de un día para otro. Tú estabas bien hoy. Parecían por la noche las jonches, que se te inflamaba así. Y de momento, pues, de madrugada se te inflamaba, que no podías respirar o una cosa así. Se te infectaba el cuerpo completo y al otro día, ¡pum! Y venía una cajetilla, te cogía, ¡pum! Y te echaba para allá, para abajo. No podían entejar la gente. No daba tiempo de entejar la gente. Las echaban por allá en unos boquetes. Una tercera parte de la población de Europa falleció en 4 años. 3.347 al 51. La peste bubónica. El Señor nos libra de lo que le está, porque la intención de peste es que le está pasando a todo el mundo, menos a ti. Una epidemia a todo el mundo le llegó, menos a ti. ¿Ok? Y aquí estamos, en el nombre del Señor. El Señor nos protege de todas esas cosas. Tercero, lo cubre con sus alas. Dice, con las plumas te va a cubrir. Usted se imagina la gallina. Cuando la gallina está cuidando los pollitos, usted la ve sentada en el piso allí. ¿Y los pollitos dónde están? ¿Ah? Están alrededor, metidos entre las plumas. El pollito está, él no le pasa nada por la mente. Él está tranquilo allí. ¿Ves? Y está la mamá haciendo como vibrando así, como si fuera un motor bien calientita, y ellos con el olorcito, con la pestecita que tiene la mamá, y se quedan allí. Así embobados, así como que le brincan los ojos, así. Ellos están queridos y seguros, allí no hay nadie para ellos, está la mamá. Eso es lo que quiere decir, con tus plumas te cubrirá. Bendito sea el Señor. ¿Ok? Además de ello, perdone que me pase. Dice, debajo de sus alas estarás seguro. ¿Ok? Escudo y adarga es su verdad. ¿Sabe lo que es el escudo, verdad? El shield, me dicen uno, para usted protegerse. ¿Sabe lo que es la adarga? La adarga es la lanza. ¿Ok? Como quien dice, con el escudo y con la lanza era que se defendía el soldado. ¿Ok? Pues la lanza y el escudo del creyente es la verdad de Cristo. Y la verdad es la palabra de Dios. Cuando usted confía en la palabra del Señor y usted pone por obra su fe confiando en el Señor es su escudo y el Señor es su lanza. Amén. Así que cuando usted va a la batalla, porque usted está en batalla contra las potestades de las tinieblas, usted está con el escudo, usted está con la adarga. Se acuerda más adelante en la palabra, dice la espada, dice la armadura de Dios. Tiene que ponerse toda la armadura de Dios. El Señor está con usted. Amén. Así que el que confía en el Señor no va a tener miedo del terror nocturno. Y hay gente que decía, oye, ¿cómo será eso del terror nocturno? Que los muertos salen. No es de eso que está hablando. Del chupacabra. Tampoco es eso. El terror nocturno se refiere a lo que pasó en el Éxodo. ¿Usted recuerda lo que pasó en el Éxodo? ¿Recuerda? La décima plaga. Vino el ángel de la muerte, mandado por Dios. Y él miraba si la sangre del cordero estaba en las puertas de las casas o no. Donde estaba la sangre del cordero, Él se hacía de la vista larga. Eso es lo que quiere decir Pascua, Passover, Pesaj. Pasaba más allá. ¿A cuenta de qué? De que la sangre del inocente cubría los pecados de esa familia. Que es el tipo del Señor Jesucristo, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese terror nocturno fue solamente terror nocturno para los que no estaban en Cristo, para los que no estaban bajo la sangre del Cordero, que eran todo el resto de los egipcios. Usted sabe lo que pasó esa noche, ¿verdad? Para ellos fue terror, pero para los hijos de Dios fue victoria. Ese es el terror nocturno. El que anda en Cristo no tiene miedo de esas cosas. ¿Okay? Más adelante dice, no vas a tener miedo tampoco de la saeta que huele de Elías. ¿Sabes lo que es una saeta, verdad? Una flecha. Que tiene una flecha ahí para usted o para el que sea. Pues tampoco. Ni literalmente, ¿ok? Ni figurativamente. El Señor le va a proteger contra todas esas cosas, hermano. Sigue diciendo. ¿Okay? No va a tener miedo de la pestilencia que ande en oscuridad. Bien parecido a lo de la enfermedad, a la plaga. Ni va a tener miedo de la mortandad que destruya en medio del día. ¿Qué es mortandad? Pues mortandad puede ser una plaga también, hermano. Puede ser un montón de otras cosas que le causan la muerte. Pero la realidad es que, dice, van a caer a tu lado 1,000. A tu izquierda, ¿verdad? Y a tu derecha van a caer 10,000 en medio de esa mortandad. Pero a ti no llegará. ¿Pero y cómo es eso? Que a todo el mundo le llega y a ti no. ¿Por qué? Porque estás al abrigo del Señor. Porque estás protegido por el Omnipotente. ¿Amén? El Señor está ahí, abrazado, aquí en el bolsillo del Señor. ¿Ah? ¿Quién se atreve a sacarle algo del bolsillo al Señor? Tú estás ahí protegido. Amén. Estás ahí guardado por el Señor. No hay nada ni nadie que te dañe. El Señor te va criando. Mi hijo, necesitas un jalón de pelos hoy. Y te da un beso, porque Él te ama. Y al final del día tú dices, ese jalón de pelo lo necesitaba. Vino recetado a la medida. Pero nunca deja de estar en su mano. Siempre está en su mano. ¿Amén? Hay creyentes que no entienden eso, hermano. Porque están acostumbrados y lamentablemente han caído presas del falso evangelio que anda por ahí. El falso evangelio que dice, tú no vas a pasar ningún momento difícil. Pero es que eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que Él va a ir en control de tu vida. Y Él, si ve que tú estás necesitado de ser criado y reformado y regenerado, va a coger el vaso de barro que tú eres y ¿qué va a hacer? ¿Lo qué? Lo rompe. ¿Y qué hace? Y lo hace otra vez. Pues hay que quebrantarlo, hermano. ¿Qué quiere decir quebrantarlo? Mire, quebrantarlo es... O sea, la palabra quebrantar viene de cuando le trituran los huesos a uno. Eso es lo que quiere decir quebrantado. Da la impresión que es algo desagradable, ¿verdad? Pero es algo que el Señor nos manda. Si de momento Él ve que no estamos confiando en Él como tenemos que confiar, y eso hace que nuestra vida las cosas vayan mal, y que le estemos siendo de mal testimonio a otros, Él va a tomar acción. Y duele y molesta. Pero después de eso va a haber una regeneración. Va a haber la nueva persona que Él quiere que tú seas. Pero siempre está en su mano. ¿Amén? ¿Entiende eso? Cuando usted esté acogiendo al Señor, Él siempre está con usted. Usted está en la mano del Señor. Bendito sea Él. ¿Amén? Mire ese asunto ahí. Una cotorrita para aquí y el pitirre atacándola. ¿Alá? Y los pitirres como que se atacan ellos mismos. Ellos atacan todo lo que se mueve. Así que no va a pasarte nada. Cuando las cosas se pongan malas, le llega a todo el mundo, pero a ti no te va a llegar. ¿Ok? Y vas a ver más, dice que vas a ver con tus ojos la recompensa que Dios le va a dar a los impíos, a los que no le agradan, a los que no creen en Él. ¿Ven? Eso sí que es un caso triste, hermano. Porque esos tienen la consecuencia de su pecado completa en ellos. Entonces ellos no tienen la protección de nadie. Ellos están desamparados, sin ninguna protección. ¿Ok? Por eso es que la vida más triste es la vida sin Cristo. La vida más triste es de aquel jaquetón que anda por ahí, rompiendo piedras, haciendo y deshaciendo, y creyéndose que es el rey del mundo. Diciendo que él puede contra todo el mundo, y ha estado viviendo bajo la misericordia de Dios, porque anda ahí sin la protección del Señor, y sin la esperanza de la vida eterna tampoco. Esa es la forma más triste de vivir. Pero qué bueno cuando uno está bajo la protección del Señor, amén. El Señor está con nosotros. Hay otras cosas que nos provee el Señor. No se ha acabado todavía. Todavía no se acaba, todavía sigue, hermano. La bendición del Señor. Vamos a seguir leyendo en el nombre de Jesús. Los versos 9 al 13. Ahora sí necesito un voluntario. ¿Quién fue que dijo yo después? Aquí está el hermanito Pablo. Para la gloria del Señor. Versos 9 al 13. Cuidados adicionales que nos da el Señor. ¿Cómo dice el hermanito Pablo? Gloria a Dios.
La palabra yo la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, y hollarás al cachorro del león y al dragón. Dios bendiga su palabra.
Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Ahora el salmista pasa a otro aspecto. Aquí que usted vamos a ver si usted recuerda un detalle que estuvimos explicando hace unos días. Okay. Aquí él explica, pero mire cómo dice, hermano. Ya que has puesto en Jehová, ¿verdad? Y lo has puesto a él, que es mi esperanza, o sea, en quien yo confío, en el que yo espero, del que yo dependo, esa es mi esperanza. Aquí esperanza no es que va a venir algo después, ni usted está esperando algo. Esperanza viene de esperar, pero esperar en el sentido de que usted de él es que depende. ¿De quién usted depende? Del Señor. Mañana será un día, depende de del Señor. ¿Usted va a llegar a su casa hoy? ¿De que el carro es un Toyota? ¿De que usted le cambió el aceite ayer? ¿De que usted le llenó el tanque? ¿A cuenta de que usted vaya a su casa hoy? Porque el Señor le va a mostrar su misericordia. Eso es lo que está diciendo aquí. Como has puesto tu confianza en el Señor y tú dependes de Él y esperas en Él para que Él te reparta, y tú vives en Él, Él es tu habitación, no te va a venir ningún mal. Fíjese, por eso yo le digo, cuando usted es cristiano, usted tiene que cambiar sus palabras. ¡Ay! ¡Qué cosa mala me pasó! No, hermano. Romanos 8:28 dice que a usted no le pasan cosas malas cuando usted está en Cristo. A usted le pasarán cosas difíciles, eso sí. Cosas angustiosas, porque malo es algo que tiene un mal fin y que tiene un mal final y tiene una mala razón. Esas cosas no le pasan al creyente. ¿Entiende? Momentos difíciles, sí pasan. ¿Pasan momentos difíciles? Claro que sí, hermano. Pero a través de ellos está el Señor. Cosas malas no me pasan. Fufús no le entran. Trabajos menos. Calamidades tampoco. Salazones tampoco. Todo eso son cosas del pasado cuando usted no estaba en Cristo. Cuando usted está en Cristo, las cosas viejas pasan. Y ahora el Señor le está cuidando. ¿Vienen momentos difíciles? Claro que vienen momentos difíciles, pero no son malos, son buenos, porque ellos son enviados por el Señor para que usted crezca en Él. Amén. para que usted se aleje cada día más de cómo usted era cuando usted se convirtió. En el momento de la conversión, que usted estaba perdido, el Señor ya estaba diciendo, a este yo lo voy a transformar a la imagen de mi hijo. Cada vez que él le envía algo difícil, él dice, ahí está el Señor acercándome a la imagen de su hijo. A la imagen de su hijo, hermano. ¿Usted sabe la meta que es esa? Como decía Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado. Pero no por eso me rajo, dice. Prosigo a la meta. ¿Okay? Al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que quería decir él. Óigame a Pablo, ¿cómo lo pasaron? Un día el Señor decidió que la medicina que necesitaba Pablo un día era que le cayeran a pedra y lo mataran. A mí me han dado pedra, sueltecita, una vez, otra, eso duele que se acabó. Y yo he dado pedra, más en las que he dado que las que recibí. Sí, no ahora, cuando yo muchacho. Eso era que nadie se metía conmigo por las pedras violentas que yo metía. Ve, Natalia también, ve, yo lo sabía, yo ya como que yo me la imaginaba como una avispita, una avispa chiquita. ¿Sabes que dicen que las avispas chiquitas son las avispillas, son las más duras que pican? ¿Verdad? Es así mismo. Duele coger una pedra, imagínate coger 800 pedras hasta que uno se muera. Y que le tiren tanta y tanta que hacen una montaña encima, esa es su tumba. Así le hicieron a Pablo. ¿Qué clase de receta le dieron a Pablo? Pero no era su día y no murió. ¿Para qué sería eso? Ay, hermano, yo no sé la respuesta, pero pudo haber sido para tantas cosas. Se me hace a mí para que aprendiera a confiar más en el Señor. Para que entendiera que nadie lo iba a matar, sino hasta el día que Dios decidiera que él se iba a ir de aquí. Para hacerle de testimonio del poder de Dios, del poder transformador y resucitador de Dios, que todo el mundo lo vio que estaba muerto y volvió a la vida. Para que Dios se glorificara en él. Pero hermano, el Señor nos puede hacer pasar por momentos difíciles para él glorificarse. Porque esa es la razón por la cual estamos aquí, en este mundo, para darle gloria a Dios. Que todas las cosas que tú hagas, que te pasen, por las cuales tú pases a través de ellas y seas victorioso, eso le da gloria a Dios. ¿Ok? Así que ningún daño, o sea, algo que sea una calamidad, ni ningún desastre le puede sobrevenir a quien ha encontrado a Dios como refugio. ¿Ok? Porque dice que va a mandar a los ángeles alrededor de ti para que te guarden en todos tus caminos. ¿Amén? ¿Te recuerda ese verso de hace poquito? ¿Quién usó ese verso, hermano? El diablo usó ese verso. ¿Contra quién? Contra Jesús. Eso es algo peligroso. ¿Qué quiere decir eso? Que el diablo conoce la Biblia. Y que el diablo usa la Biblia para tentar y engañar a la gente. ¡Wow! ¿La Biblia se puede usar para engañar? Claro. Hay muchos que han estado toda la vida engañando a otros con la Biblia. ¿Qué hizo el diablo? El diablo citó. Trépate arriba en el pináculo del templo y tírate de cabeza. Porque dice la palabra de Dios, le dijo el diablo. Va a mandar a sus ángeles acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Te van a llevar en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra. Pero ¿y por qué no le leyó el 13 también? Ah, el 13 no, porque el 13 donde dice que él me va a aplastar la cabeza, dijo el diablo. Ese no me gusta. Yo le voy a decir los 11 y 12. Sobre el león y sobre el áspid. ¿Sabe lo que es el áspid? La serpiente. ¿Cuál fue la promesa en Génesis capítulo 3, verso 15 en adelante, si te recuerda, hermano? Búsquelo ahí para que usted vea. Alguien que lo busque, valiente. Búsquela para que te vea. Esa misma. Ahí está, está cerca. ¿Quién tiene el micrófono para que lo lea? ¿Dónde está el micrófono? ¿Está por aquí? Esa misma. Está por aquí, ¿verdad? Míralo aquí. Esa misma. ¿Quién lo tiene que lo quiere leer? Verso 13 de... Verso 15, capítulo 3 de Génesis. ¿Lo tiene ahí, hermanita? Esa Biblia es buena. Mira qué letra grande tiene. Está como para mí. Verso 15 en adelante. Sí.
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en el calcañar,
en
la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Hasta ahí, muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Había pecado Adán y Eva, pero Dios no los dejó así. ¿Ok? Le dijo lo que le iba a pasar a la serpiente. ¿Ok? La serpiente iba a pretender picar a la simiente de Eva, que era la simiente, la descendencia, a la humanidad. El demonio va a estar tratando de picarte los pies para que tú caigas, para tropezar. Pero tú, nosotros, ¿verdad? Le darás en la cabeza. ¿Pero lo que está diciendo aquí? En el nombre del Señor. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león, que es hollar. Cuando usted lo coge y lo espacharra, ¿tú sabes lo que quiere decir espacharrar en puertorriqueño? Eso es hollar. Espachajao, como dicen. Al cachorro del león. Exacto, aplastado. Y también aplastarás al dragón. ¿Qué dragón es ese? El demonio también, hermano. El dragón. Oiga, Satanás no le dijo ese. Y eso le dice usted, como hay un montón que le dicen, estos versos sí, pero estos versos no. Dice la Biblia, y brincó dos o tres, porque como no, los dos o tres explicaban lo mal que le estaba diciendo, pues no recomiendo, no lo explican. Y la gente dice, ¡gloria a Dios! Y por ahí se comen el cuento. Doctrina de demonios se llama eso. Lo que le estaba explicando Satanás al Señor Jesús era doctrina de demonios, porque era lo que el demonio estaba enseñando. ¿Ok? Ahora bien, en este caso, volviendo aquí a lo que estábamos diciendo. Cuando tú estás caminando, no tropezando en piedra, sino caminando firme con el Señor, los ángeles de Él van a estar alrededor de ti. Lo que me enseñaron a mí cuando chiquito, que alrededor de los niños Dios tiene un ángel de la guarda, es verdad, ahí lo dice. No solamente de los niños, de los viejos también, y de los in-between, de los que ni son viejos ni son niños, como yo. Los ángeles del Señor están alrededor de nosotros, hermano. ¿Ah? Y cuando usted está con los ángeles alrededor, le están protegiendo. Esos son los emisarios del Señor que están con usted. Amén. Usted dice, wow, todo ese trabajo pasa el Señor conmigo. A la verdad que el Señor cumple su palabra. Pues lo que está diciendo aquí, hermano. Bendito sea Él. Él nos protege. Así que esos ángeles están protegiendo a los creyentes, los protegen de los daños físicos, le dan fuerza para superar las adversidades, ¿ok? Y esas adversidades las describe aquí la palabra como leones salvajes, como serpientes peligrosas, gracias, como grandes abismos, como bestias salvajes. Y como le dije, hay que tener cuidado con la gente que aplica la palabra, que la pueden estar aplicando completamente mal. Por eso es que conocer la palabra. Hay mucha gente que dice, ¿por qué tú dices eso? Porque el predicador lo dijo. O como yo decía antes, y que decía mi familia, porque el cura lo dijo allí en la iglesia. Ah, porque el cura lo dijo, entonces es lo que es. O porque lo dijo el pastor, lo dijo el ministro. Dígalo quien lo diga. Usted tiene que verificarlo en la palabra del Señor. Amén. Así decía la palabra en Hechos acerca de los de Berea. Los de Berea iba Pablo y le predicaba. Ellos decían, amén, danos un chance. Ah, es verdad lo que tú dices. Dice, eran más nobles. O sea, eran gente seria. Porque miraban en la escritura y dice, Pablo citó a Isaías. Dejarse ver la, dame un chance, aguanta ahí. Verificaban. ¿Eh? Y Pablo se impactó por ello, al igual que Lucas, Porque dije, mira, mira la seriedad que tiene esta gente, que ellos están viendo a ver si le están predicando la verdad. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a la última porción, hermano. Dios bendice a los que confían en Él. Vamos a leer los versos 14 al 16. Que de hecho, hace un ratito los leímos al principio, vamos a leerlo de nuevo. ¿Algún hermano que quiera leer esta última porción? Manita Úrsula. ¡Gloria a Dios!
Salmo 91, 14 al 16.
Amén.
Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación.
Amén. Gracias, hermana. Vamos a terminar con esto, hermanito querido. Dice, todo esto ha sido una proclama. Usted sabe el asunto de las proclamas, ¿verdad? Todas estas condiciones se están dando. El Señor está cumpliendo. Y ahora al final dice, ¿por cuánto? En mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré. Está hablando el Señor acerca de aquel que puso el amor en él. Aquel que ama al Señor, volviendo a Romanos, los que aman a Dios, el que ha puesto su amor en el Señor, a ese yo lo voy a librar. ¿Amén? ¿Usted ama al Señor? ¿Usted ama al Señor? El Señor le va a librar. Y no es a veces, es todo el tiempo. El Señor está con usted todo el tiempo. Sus ángeles alrededor suyo, todo el tiempo. El Señor le va a librar. Amén. Así que dice también, con él estaré yo en la angustia. Ah, le pondré en alto, perdón, me brinqué una parte. Le voy a poner en alto para que todos me vean. Lo voy a exaltar. Fíjate que el Señor nos exalta. Usted sabe que Él se lleva la gloria cuando Él le exalta a usted, ¿verdad? Cuando alguien puede ver que usted está caminando con el Señor le va a glorificar a usted. Para que muchos otros puedan ver cuán bueno es Él y cuánto Él bendice y cuánto Él cumple su palabra y su provisión. Y usted es la prueba de eso. Pues claro, el Señor lo va a exhibir a usted. No porque usted quiere que lo exhiban. Pero dice que todas aquellas cosas que usted hace con el Señor en lo secreto, que usted confía en Él, que usted habla con Él, que usted se pone en las manos de Él, que usted se humilla ante Él. Lo que usted hace allí en lo secreto, Él se lo va a recompensar en público. Esto es lo que quiere decir. Usted está con el Señor va a estar con usted, no solamente en la parte donde nadie está con Él, nadie está con usted más que Él, sino en la parte donde hay otras personas, cuando usted está en la calle. ¿Amén? Bien importante, hermano. Mira la parte importante aquí. Dice, me va a invocar. O sea, que usted le va a pedir al Señor. Usted va a clamar al Señor. Y yo le voy a responder. Hermano, yo no sé si usted se da cuenta. Pero aquí en ningún sitio dice que Él va a ver si responde. Que Él va a mirar, lo va a apuntar en un libro para cuando le llegue el turno. Ahí dice que Él le va a responder. Eso no quiere decir que Dios siempre le va a dar lo que usted pide. Él le va a responder. ¿Usted entiende lo que queremos decir, verdad? Pero Dios nos oye y Dios nos responde. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Primera de Juan dice así, capítulo 3, si vuestro corazón no te reprende, o sea, si tú estás claro y el Espíritu Santo te confirma que tú estás andando en santidad con el Señor, confianza tenemos en Dios, ¿okay? Y aseguraremos nuestro corazón delante de Él, como que dice que cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos. Porque amamos a Dios y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, dijo Juan. Es esto mismo que está diciendo aquí, hermano. Por eso la palabra del Señor se explica de una parte a otra. Dice, cuando tú estés en la angustia, dice el verso 15, Él va a estar contigo. ¿Amén? Exacto. ¿Cómo? Exacto. Claro, que nos asegura que va a haber angustia. Pero la angustia, Él va a estar contigo. Y si Él te dice que te va a librar, es porque van a haber peligros que te van a acechar y van a haber lazos que te van a poner, pero Él te va a librar de ahí. ¿Ok? Y entonces, mediante eso, dice, te va a glorificar. Fíjese, fíjese qué grande es, hermano. Nosotros que no valíamos nada. Y el Señor murió por nosotros y nos salvó. Dice que ahora nos va a glorificar. Claro, si te recuerdas lo que yo le dije al principio, ahí está hablando primero del Señor Jesús. Amén. Pero está hablando de nosotros también, que somos sus hijos. Todo lo que dice ahí aplica al Señor Jesús. Por eso el diablo se lo citó. El Señor te dijo antes, ¿tú te acuerdas? El Señor te dijo a ti que te iba a proteger con sus ángeles, ¿te acuerdas? Y se lo citó. Por eso fue que se lo citó. ¿Ok? Pero también aplica para sus hijos, hermano. Porque el Señor, cuando usted vive a la sombra de Él, Él va a estar con usted y le va a cuidar. Otra cosa importante, mire, el 16 dice que le va a dar larga vida. Larga vida. Yo sé que hay gente que dice, ay muchacho, con esta vida que yo llevo, lo que uno quisiera es irse, decían algunos. Pero cuando usted está así viviendo, ¿verdad?, por vivir, pues a lo mejor ya no le da ganas de vivir, pero cuando usted está viviendo para el Señor, dice, ay, qué bueno estar con el Señor. Aun cuando esté achacoso, achaques vendrán, ¿verdad? Los achaques no que los confirman es que usted está vivo y que un día se va a ir con el Señor. Pero le va a dar larga vida. Ese fue el testimonio de este varón, ¿verdad? De uno de los comentaristas que citamos mucho. Que el Señor le dio larga vida, 90 años. Mire, 90 años de una persona que nació en el 22 es larga vida, yo. Esa persona habrá pasado unas cuantas momentos difíciles, habrá pasado hambre de vez en cuando también, en aquellos tiempos. Gloria a Dios. Y mire, no solamente nos va a dar larga vida, sino que nos va a mostrar su salvación. Salvación no solamente es la vida en la eternidad, es la vida que usted anda todos los días. ¿Okay? Que usted anda y camina como que usted es una persona salva, que usted es una persona que el Señor limpió y compró. Amén, Jesús. O sea que lo que hemos visto con esto, hermano, es que hay una bendición en estar con Cristo Jesús. Y que usted está en las manos de Cristo y Él le protege de todo. Y Él está reservando para bendecirlo, glorificarlo y para que usted esté en la eternidad con Él. En ningún sitio dice ahí que usted se va a desgajar, ni que usted se va a ir al latón, ni nada de esas cosas. Porque usted está en las manos del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver una aplicación, hermano. Y con esto vamos a resumir. Primero, 9 garantías de la seguridad, debe decir ahí, que podemos tener en el Señor. Nos va a rescatar de peligros ocultos. Eso lo vimos, ¿verdad? Versículo 3. No va a haber pestilencia que nos acabe. Nos va a dar la inmunidad de la enfermedad mortal. Amén. Nos va a dar la cobertura y el refugio del Altísimo, como dice el verso 4. En el verso 4 también dice, protección en la fidelidad de Dios. ¿Ok? Debajo de sus alas estarás seguro. 5. Nos va a librar del temor. No temerás del terror nocturno. Todo el mundo andará como pollo sin cabeza por ahí, como dicen, dando tumbo y dando cantazo, todos asustados, todos miedosos, pero tú no tienes que tener miedo de nada. ¿Ok? Ni los ataques nocturnos, ni la flecha que vuela de día. ¿Ok? Ni la pestilencia que anda en la tiniebla, ni la mortandad que destruye en el día. Y todo eso pueden ser gente que calumnia, gente que literalmente te quiere hacer la maldad, gente que te quiere tratar mal, tramposo, chanchullo, amapucho. Todas esas cosas que la gente en Puerto Rico tiene mucha destreza haciendo, dice que a ti no llegará. Bendito sea el Señor. Sexto. Aún en medio de la destrucción y de la masacre, dice, no va a llegar a ti, dice el verso 7 y el 8. Van a caer a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no va a llegar. Cuando hay calamidades, que la gente llama calamidades, a ti no va a venir, no va a llegar. Dice, has puesto tu confianza en Jehová, tu esperanza, no te va a sobrevenir mal, ni plaga va a tocar tu morada. 8. va a mandar a los ángeles para que estén alrededor tuyo, te va a cuidar. Y noveno, vas a tener victoria sobre el demonio. Ya la victoria sobre el demonio la tiene, porque él conquistó esa victoria en la cruz del Calvario. Amén. Eso no quiere decir que el diablo esté destruido. Eso quiere decir que el diablo no va a poder contra ti, porque el que está en ti es más poderoso que él. Amén. Bendito sea el Señor. ¡Wow, hermano! ¿Cuántas cosas le da el Señor en bendición a los que son sus hijos? Vamos a tres aplicaciones y nos vamos. Tener confianza en el Señor te hace a ti una persona diferente. Las cosas se ven diferentes. El que anda por ahí sin Cristo, anda sin esperanza. Pero el que está en Cristo, sabe que en el Señor podemos confiar. ¿Amén? Bien diferente. Otra cosa condicional que nos dice el Salmo es, todo esto que habla aquí, eso es para todo el mundo. Para todo el que lee el Salmo. No. El Salmo 23 no era para todo el mundo, ¿verdad que no? El Salmo 27, tampoco. El 62, tampoco. Yo digo, pastor, me acabo de dar cuenta que ninguno es para todo el mundo, es verdad. ¿Para quiénes son, hermano? Para los que confían en el Señor. Exactamente. Pues. Pero cuando usted tiene una relación íntima con Él, ¿se acuerda? Que mora bajo la sombra. ¿Ah? El que está con el Omnipotente viviendo todo el tiempo. ¿Okay? Pues entonces goza de las bendiciones de Dios. Y por último, por esa profunda relación que usted tiene con el Señor, usted puede estar seguro que Él le está protegiendo contra todos los peligros. Y el Señor va a estar con usted. Amén. Fíjese lo categórico que es, hermano. Vuelvo y le digo, tenemos que ser así, porque es que sabes que en Puerto Rico todos somos medios algo. Medios esto y medios lo otro. Medios listos, medios bobos, medios despertos. Medios vagos, medios trabajadores. Nunca hay nadie completo en Puerto Rico. Pero la palabra del Señor dice bien diferente, es todo o nada. El Señor o te protege porque tú estás en las manos de Él todo el tiempo, o uno no es del Señor y anda por ahí al garete. Pero el que es del Señor, el Señor le protege. Amén. El Señor es bueno. Y podemos depender de Él. Bendito sea Él para siempre. Gracias le damos al Señor, hermano. ¿Habrá algún comentario? ¿Algo que usted quiera decir? Lorian, hermanito Pablo, está por acá el micrófono. Lorian va a comentar algo. Amén.
Es un testimonio, porque cuando se comenzó el estudio, que pusiste el ejemplo del misionero, ¿verdad? De los tres versículos finales, pues yo los tengo marcados en mi Biblia, pero es porque a mí me encanta este salmo completo como está. Pero en un momento de mi vida que fue bien, bien difícil, una prueba bien, bien fuerte, Dios me habló a través de esos mismos tres versículos que usó aquel señor para hablarle a la mamá del que luego fue misionero.
Amén.
El ejemplo el McDonald's. Y cuando estabas haciendo la historia, pues me vino a mi mente de cuán especial son estos tres versículos últimos para mí. Y siempre, porque los tengo marcados, además, a pesar de que yo también tengo otras porciones de la Biblia marcadas, pero estas que están marcadas fue un momento en que Dios me habló a través de esos versículos y yo me aferré a ellos y vi todo lo que dice esos versículos, que el Señor estuvo conmigo en la angustia, me libró y me mostró su salvación, me mostró todo.
Amén.
Y lo quiero dar como testimonio de que, pues, que Dios usó esa palabra para mí también en un momento. Y fue bien especial, y la tesoro, y siempre que los miro recuerdo ese momento, es algo bien especial. Y quiero dar gracias al Señor, porque para mí estos estudios de los salmos, en este tiempo que llevamos, que ha sido bastante largo, han sido de mucha bendición, de verdad que sí. Aunque los habíamos estudiado años anteriores, porque es la segunda vez que pasamos por, ¿verdad? Ya estamos comenzando la Biblia nuevamente, y verdaderamente siempre hay algo nuevo, siempre hay algo de bendición, y hay otra, pues, como que uno ve las cosas de diferente manera, ¿verdad?, en el momento que las va estudiando. Y le doy gracias al Señor por esta oportunidad que me dio de estudiarlo nuevamente, y de verdad que ha sido de una bendición, ha sido unos estudios como de mucho refrigerio espiritual por la palabra que se ha estudiado, y todo el trasfondo, todo lo que ha habido, pues me ha tocado mucho a mi vida.
Amén, qué bueno. A mí también, a lo largo de estos 3 meses que estuvimos estudiando los Salmos, amén, ha sido una bendición. Y confío que ha sido una bendición para ustedes también, hermano. Amén. Bueno, la semana que viene, Dios mediante, vamos a comenzar con el libro del profeta Isaías. Amén. Vamos a estar en los primeros 5 capítulos el próximo martes 7 de julio. Amén. Este servidor va a traer el estudio ese día también. Y en Isaías pues vamos a ir, vamos a cubrir varios capítulos de cantazo, hermano. Porque tiene 66 capítulos y vamos a estar 3 estudios. Así que tiene un promedio más o menos de eso, como de 5 capítulos por cada estudio. Son 3 estudios, vamos a estar un trimestre, amén, desde aquí hasta septiembre. Así que Dios mediante, hermano, prepárese en estos 5 primeros capítulos de Isaías y todo va a ser de mucha bendición. El libro del profeta Isaías tiene profecías que se han cumplido y muchas que no se han cumplido aún, que se van a cumplir cuando el Señor venga, amén. Así que palabra de Dios es viva y eficaz, amén, hermano. Vamos a orar, les invito a estar de pie, ¿ok? Y le vamos a cantar, después de esta oración, vamos a cantarle cumpleaños feliz a Jesús Natividad y a Josué. Amén. Que cumplieron años. Pues mira que faltan 2 horas y media para que cumplan, pues vamos a cantarle de una vez. Amén. Gloria a Dios. Acompáñame a orar, hermano. Señor, tú eres bueno y te damos gracias que nos hayas dejado terminar, Padre, esta serie de estudios en los Salmos. Gracias por todas tus bendiciones, por habernos cuidado, Señor, de todo peligro y por habernos llevado con mucho gozo a través de tu palabra. Qué bueno y qué bendición es estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nos adelanta lo que vamos a estar allá en la gloria contigo, mi Señor. Gracias porque a través de ella te podemos conocer y hoy hemos visto que todo el que confía en ti está en tu mano. Y ahí podemos entender bien en Juan 10, cuando tú dijiste, las ovejas que tu padre te dio son mías y nadie las arrebata de mi mano. ¿Por qué? Porque tú eres nuestro protector. Porque el pueblo que tú redimiste con tu sangre lo transformaste a la imagen de tu Hijo y le cuidas y le proteges y estás con él. Lo vas criando y lo vas bendiciendo. Y Señor, en esta hora te damos gracias porque nosotros somos testigos de esta verdad que habla este Salmo y todos los Salmos que hemos estudiado en estos meses, Señor. Ahora te pido, Padre, que bendigas nuevamente esta palabra en nuestro corazón y que para nosotros continúe siendo de fundamento para el caminar contigo todos los días. Ahora, Señor, bendícenos y bendice al hermanito Jesús y al hermanito Josué, a quienes le vamos a agasajar ahora un momentito. Te pido por ellos que tú les bendigas y les des muchas bendiciones y muchos años de vida, Señor. Gracias te doy por ellos. Y te pido que ahora les pongamos cantar y podamos gozarnos con ellos. Te lo pedimos ahora, en el nombre de Jesús. Amén. ¡Gloria a Dios! Vamos a pedirle al hermanito Jesús que pase para acá. Venga aquí, que le vamos a cantar el cumpleaños. ¡Upa!
Mirando para allá.